Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Quero falar um pouco de las vestiduras de la esposa. Son muchas cosas, de verdad que necesitaríamos mucho tiempo, pero por lo menos vamos a ir considerando algunas. Vamos a ir leyendo varios pasajes, vamos a hacerlo un poco rápido por lo corto de tiempo que tenemos. Vamos a leer Apocalipsis 19, versos 7 al 8, dice: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces aquí Juan tiene una visión acerca de la esposa, de cómo ella se ha preparado, de las vestiduras de la esposa, y eso le causa alegría. Dice, gocémonos y alegrémonos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la preparación de la esposa en relación a su encuentro con el Señor. El Señor describe el reino de los cielos, especialmente el periodo del milenio, como una gran boda. Y describe el proceso de la edificación de la iglesia como una novia, como una virgen que se está ataviando, preparando para ese gran día, ese día que es considerado como una boda. Entonces aquí Juan nos comienza a dar detalles de cuál es esa preparación, cuál es ese vestido que el Señor espera tener en su esposa cuando Él venga al encuentro con ella. Todos sabemos que cuando hay una boda, uno de los aspectos más importantes de la boda es la esposa. Pero imagínate que tú te fueras a casar con tu esposa y tu esposa llegara al matrimonio de jean y con tenis, sin haberse preparado, sin haber tenido en su corazón la preparación para ese gran momento. Sería una boda bastante extraña, ¿cierto? Ella debió haberse preparado. El momento tan especial como lo es una boda debe tener una preparación. Y vamos a hablar especialmente de la preparación para que el Señor nos pueda conceder las obras justas, las obras limpias, las obras resplandecientes. O sea que cuando el Señor venga, Él quiere ver una iglesia que ha trabajado, que produce un fruto, que tiene una obra, y esa obra es tan preciosa y esa obra representa tanto aquel con el que ella se va a casar, que Él se siente atraído por eso que en ella hay cuando Él venga. Y nosotros debemos darle la importancia necesaria a las obras o a las acciones que nosotros como creyentes debemos hacer en torno a Cristo. Claro que no vamos a hablar de que la salvación es por obras, no vamos a hablar de que las obras son hechas en nosotros mismos, pero sí debemos hablar claramente que el cristiano ahora como cristiano, como una persona salva, como una persona que ha creído en el Señor Jesucristo, debe obrar. Santiago dice que un cristianismo sin obras es como ver un muerto. Cuando tú ves un muerto, sientes repugnancia, sientes escalofrío, es contrario a la vida. Lo mismo es encontrarnos un cristianismo sin obras. Lo mismo es encontrarnos con un cristiano que, aunque dice que es cristiano, sus obras y su fruto no manifiestan la vida que él tiene en el Señor. Las obras dan evidencia de nuestra fe. No estamos diciendo que seamos salvos por obras, pero es normal y es natural que el que tiene la vida manifieste y exprese esa vida de muchas maneras. Cuando encontramos una persona o un cristianismo sin obras, sin una expresión visible de Cristo, estamos ante un muerto. Estamos ante algo que hiede, estamos ante algo que es repulsivo a lo que es el Señor mismo. Entonces, si tú te das cuenta, el Señor dijo una vez, por sus frutos los conoceréis. El Señor reconoce a su esposa, la que se ha de sentar con Él a reinar, por la manera en que ella se preparó y actuó según el llamamiento que ella tiene. Amén. Entonces vamos a hablar de la importancia de las obras, pero hoy, como hasta ahora estamos comenzando, vamos a hablar de la preparación para esas obras. Una vez escuché una historia bastante interesante en una película. Dos campesinos estaban orando para que el Señor enviara lluvia para que su campo fructificara. Ambos oraron y ambos acabaron de orar y uno se sentó en su cabaña a dormir y el otro se levantó a preparar la tierra. ¿Sobre cuál cree que vino la lluvia? Sobre el que se preparó. Por eso hoy vamos a hablar de la preparación para que el Señor le conceda, porque las obras son una concesión de Dios. Sí, o sea, no es algo en ella, sino que ella se prepara para que Él le conceda. Entonces vamos a hablar de la preparación de la esposa de cada uno de nosotros para que el Señor nos conceda de alguna manera según su voluntad soberana, según la gracia recibida, poder expresar nuestra vida de una manera práctica y visible a través de nuestro trabajo. Quiero comenzar porque ciertamente la preparación de este asunto debe involucrar todos los aspectos de nuestra vida. Quiero comenzar a hablar un poco desde la juventud del hombre. Primera de Corintios capítulo 7, verso 32, dice algo bien interesante Pablo acerca de los jóvenes, acerca del soltero. Como el llamamiento es tan alto, como la responsabilidad es tan grande, como aquel Señor que servimos es tan digno, no es una empresa, no es un asunto humano, no es asunto de hombres, sino el Señor que servimos está en los cielos, nuestra preparación debe involucrar toda nuestra vida, todas nuestras decisiones y todos nuestros asuntos. Es un asunto que va a tomar toda nuestra vida, por eso comenzamos hablando del soltero. Mira lo que dice 1 Corintios 7:32. Quisiera pues que estéis sin congoja, porque a veces el matrimonio trae cierta congoja, cierto sufrimiento, cierta preocupación, ciertas responsabilidades. El soltero, y esta es la frase que queremos resaltar, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pablo viene hablando de los asuntos del matrimonio, de si es bueno casarse, si no es bueno casarse. Pero en medio de todo lo que viene diciendo, él dice algo bien interesante. Una persona soltera, una persona joven, tiene la oportunidad de dedicarle mucho tiempo al Señor. Una persona soltera tiene la capacidad de apartar mucho tiempo para el Señor. Una persona soltera tiene un privilegio que no tienen los casados. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque si bien estamos convencidos que la mayoría de nosotros no vamos a llegar a hacer nuestras obras en nuestros tempranos años de vida cristiana, sí estamos conscientes que si en los primeros años de nuestra vida cristiana no sembramos y no trabajamos en pro de algo, nunca vamos a recibir una cosecha. ¿Sí me estoy haciendo entender? Aunque el joven, por su juventud, por su inmadurez, por su falta de experiencia, no se le debería involucrar de una manera tan llena cierto trabajo, sí debemos estimular a los jóvenes a que dediquen tiempo al Señor, a que se involucren con el Señor, a que pasen tiempo por el Señor, a que tomen decisiones a favor de la obra y del propósito del Señor, porque eso a la larga va a producir beneficios tanto en su vida espiritual, como beneficios en su familia, como beneficios en la iglesia y aún con el mundo. Entonces, aunque el joven no debe ser involucrado, porque dice la palabra no un neófito, o sea, no un nuevo, no debe ser involucrado de una manera precoz en el ministerio, sí se le debe estimular constantemente a que se esté consagrando, a que se esté dedicando al Señor, porque eso va a hacer que él esté abriendo campo o esté trabajando la tierra para que venga la lluvia y la bendición del Señor. No podemos esperar que el Señor derrame dones. No podemos esperar que el Señor llame al ministerio. No podemos esperar que el Señor use personas que no se han preparado, que no se han dedicado, que no se han consagrado. Todo lo que nosotros experimentamos del Señor, todo lo que el Señor hace y puede llegar a hacer con nosotros es en base a la medida en que nosotros le abramos las puertas de nuestra vida a su voluntad, a su palabra, a la oración, a la consagración y a la vida de iglesia. No existe tal cristianismo que hoy es el año de la bendición, hoy es el año de la prosperidad. No, lo que existe o hoy es el año de lo que tú sembraste los años pasados. Hoy tú estás recogiendo de las decisiones que tú tomaste. No puedes pedirle al Señor que te dé pan y gracia cuando sembraste escorpiones y culebras en tu vida. Un joven tiene el terreno libre para ponerlo a los pies del Señor y comenzar a edificar su vida para que esa vida en algún momento comience a producir un fruto genuino para la gloria del Señor. Eso es preparación. Mira algunos pasajes, por lo menos se los leo rápido. Daniel 1:8 para los que escriben. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel, siendo un joven, llegando al lugar donde Satanás mismo reinaba, un lugar donde el paganismo, la idolatría, la adoración a los demonios y todo lo malo que se conocía en su época, se encontraba en todas las partes donde él andaba. Estando en la misma corte real, se le ofrecía de la misma mesa de los demonios. Pero este joven, aún estando en un ambiente tan difícil, tan contrario, sin contar su misma naturaleza y su misma condición caída, se propuso en su corazón. Comenzó a prepararse. ¿Cómo se propuso? Se propuso en su corazón no contaminarse. Y mira lo que dice ahí. Y pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, tú puedes estar en un ambiente difícil, en un ambiente contrario, en un ambiente hasta cristiano superficial o en un ambiente del mundo bien influyente, bien oscuro. Pero eso quiere decir, hermano, esto, según lo que estamos leyendo, quiere decir que nadie te puede obligar a contaminarte. Ni el diablo, hermano. Él va a venir a tentarte, él va a venir a provocarte, él va a venir y te va a presentar muchas cosas, pero él no te puede obligar. Entonces el joven, el hombre que quiere seguir al Señor, la mujer que quiere seguir al Señor, debe proponerse en su corazón algo. Debe proponerse ser diferente. Debe proponerse alimentarse de otras cosas, dedicar su vida a otras cosas. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. O sea, Esdras no vio en su fe, en su profesión de fe, algo religioso, algo que no lo tocaba por dentro. Él en su corazón tomó la decisión de inquirir, o sea, de investigar en las Escrituras cuál era la voluntad de Dios para su vida y se propuso de todo corazón obedecerlo. Una persona que comenzó desde su juventud, así como Daniel, a trabajar en un asunto que trajo un beneficio tremendo con el tiempo al propósito y al pueblo de Dios. Querido joven, querida hermana, debemos proponernos tomar decisiones. Hay momentos donde realmente vemos nuestra incapacidad e insuficiencia para muchas cosas. Pero también hay momentos donde experimentamos gracia, donde experimentamos llamamiento del Señor, donde el Señor nos habla al corazón, donde su palabra viene, su estímulo viene, su deseo viene a nuestra vida. Y en esos momentos donde yo escucho su palabra, donde yo siento cuál es la voluntad del Señor a mi vida, no debo dejar que eso pase, sino que en esos momentos donde la gracia me está sosteniendo, donde la palabra me está impulsando, yo voltearme al Señor y decirle, Señor, de ahora en adelante tomo la decisión de seguirte, tomo la decisión de guardarme, tomo la decisión de abstenerme en mi corazón, de involucrarme con personas que no te conozcan, tomo la decisión de ponerle límite a mis sentimientos, límite a mis pasiones, límite a mis planes, porque yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero que tú reines, yo quiero que tú me guíes, yo quiero dedicar mi vida para ti. Yo no vine a trabajar, a estudiar, para hacerme rico y próspero en este mundo. Tú tienes un propósito mayor, un plan mayor, y yo quiero que tú me enseñes diariamente a participar y a cooperar con ese propósito. Entonces comenzamos a ver jóvenes y mujeres, jóvenes y hombres que se están comenzando a preparar para cosas preciosas que el Señor tiene para su vida. Hay muchas motivaciones para esto, todas genuinas. Hay cosas que nos deben llevar a esto, hermano. Primero que todo, buscar la gloria de Dios. La exaltación de aquel que servimos. Señor, ayúdame a hacer todo lo que tenga que hacer en mi vida para que tú seas glorificado y tú seas exaltado. También puede ser el amor hacia Cristo en agradecimiento a lo que Él hizo. Él ha hecho tanto por ti, todo lo que tú hagas por Él es insignificante, pero Dios espera eso de ti. Es poco tu vida, tus asuntos, tus planes delante del Dios que estamos sirviendo, son poco. Pero Él espera que le demos aún lo poco. Porque a veces decimos, Señor, pero ¿cómo voy a dejar esto tan grande? Una persona, tan grande. No, no es grande, hermano. En comparación del Dios que está sirviendo, no es grande. Pero Él quiere que te aprendas a entregarle eso poco. También puede ser el sentido de responsabilidad hacia el llamado que Dios me ha hecho. A veces, hermano, tú te conviertes y el Señor, sin que hayas andado un mes, dos meses, comienza el Señor a decirte, te he llamado para que seas profeta a las naciones. Y te voy a enviar y te voy a usar y mi nombre va a llenar la tierra a través de tu boca. Ese llamamiento, eso que hace el Señor nos dice, nos debe impulsar a prepararnos para que cuando llegue ese momento estemos listos. Todo lo que Dios dice a nuestra vida se cumple. Hermano, todos los que Dios nos ha hablado, Dios lo ha cumplido. Dios no es mentiroso. Que el Señor ponga ese sentido de responsabilidad en aquellos que están siendo atraídos a su gracia. Hay otros anhelos, el anhelo, hermano, de ver la bendición y la gracia del Señor rodeando nuestra vida, rodeando nuestra familia, rodeando la iglesia, nos debe llevar a prepararnos. Ese deseo de que Dios se involucre en nosotros nos debe llevar a prepararnos. También ese deseo, la palabra, hay veces uno escucha decir que hay motivaciones que no son genuinas, pero uno las encuentra en la palabra. Por ejemplo, nuestro hermano ayer hablaba del galardón. Pablo dice, trabajad, luchad, corred para que obtengáis el galardón. Eso es otra motivación. Trabaja, esfuérzate, prepárate, porque el Señor va a recompensar a sus hijos. También por el otro lado, a veces se dice que no le debemos servir a Dios por temor. Pero tú encuentras que en la palabra, eso es algo que se le llama constantemente al hombre. Dice que el principio de la sabiduría es el temor. Tú has sido llamado a servirle a un Señor grande y temible, dice la palabra. ¿Qué va a hacer de ti si tú menosprecias el llamamiento del Señor? Eso nos debe llevar con temor a vivir cada día de nuestra vida. ¿No creen, hermanos? Vamos a hablar, hay un pasaje ahí en 1 Timoteo capítulo 3 que nos habla de algunos aspectos en los cuales creemos que se debe enfatizar para que el creyente prepare o trabaje en esas áreas de su vida, claro, en unión con el Señor, volviéndose constantemente al Señor para que el Señor lo pueda llevar a usarlo, pueda obrar a través de Él. Aquí es donde digo que me quedé en la introducción, hermano. Porque pensaba, ¿verdad?, por lo menos hacer la introducción hoy, pero son tantos los aspectos que la palabra llama necesarios que no los podemos menospreciar ni pasar por encima. Entonces, hoy voy a hablar solo de dos aspectos. Primera Timoteo 3, verso 1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Todos sabemos que los obispos, los ancianos, son los encargados de alguna manera de la obra del Señor a través de sus iglesias. Si alguien desea una responsabilidad en medio de la casa de Dios, es algo bueno, es algo que Dios quiere, es algo que se necesita, ¿sí? Y es bueno, es una buena obra. Pero Pablo nos dice ahí en el 2, dice, pero es necesario. Y Pablo va a comenzar a enumerar varias cosas que son necesarias. Claro, el obispo es el que ha pasado de la juventud a la madurez. O sea, hay un camino, hay una preparación, hay un trabajo. No estamos hablando de esto como algo que ya es hecho en nosotros, sino algo en lo cual debemos buscar al Señor constantemente para que su gracia produzca esto en nosotros, ¿sí? Por eso estamos hablando de preparar. Yo sé, como hay un libro del hermano McIntosh que dice que hablar estas cosas es un trago amargo para muchos, y es verdad. Muchos llegamos al Señor o llevamos un camino en el Señor que dista de la palabra de Dios. Pero aunque pueda ser un trago amargo para muchos, creemos que es algo que es bueno para los que están comenzando. Aquellos que todavía pueden trabajar e invertir en sus vidas. Nuestro mayor anhelo y deseo es que el Señor levante personas que le puedan servir. Amén. Aunque eso a veces a otros se les vuelva amargo escucharlo de la misma palabra del Señor. Dice el primer asunto que vamos a hablar acerca de algo que Dios tiene que trabajar en nuestra vida para poder tener una buena obra o para ser involucrados en un trabajo en el Señor. Dice, pero es necesario que el obispo o el trabajador sea irreprensible. Un hermano decía que ese es como el título y Pablo va a comenzar a describir en qué áreas el hombre de Dios debe ser irreprensible. El primer aspecto que se nos dice es que sea marido de una sola mujer. En ese vamos a comenzar a hablar. Hermano, cuando el Señor crea a Adán y Eva, pone a Adán y Eva en el huerto, está la comunión con él, está el trabajo que el Señor le ha puesto, pero dice el Señor que no es bueno que Adán esté solo. Y especialmente relaciona a Eva con el trabajo de Adán. O sea, le haré una ayuda. Uno necesita ayuda cuando va a hacer algo, ¿cierto? Un trabajo. O sea, según el propósito de Dios para Adán, Dios veía que él necesitaba una compañía. Dios veía que él necesitaba el amor de una persona. Él veía que él solo no iba a poder hacer lo que Dios quería para él y le hace a Eva. Ciertamente hay excepciones en la palabra. ¿Como quién? Como Pablo. No tuvo esposa. O aparentemente, cuando fue involucrado en el llamamiento y en el ministerio, no tenía una compañía. Pero hay una necesidad, dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios le hace una ayuda idónea. Entonces comenzamos a ver un punto importante en nuestra vida. Todos lo sabemos, hasta naturalmente. Nuestra vida puede ser una vida de bendición, de mucha gracia, o puede ser un terrible calvario según la compañía que tengamos. ¿Sí? Entonces es un asunto en el cual debemos pensar. La medida, hermano, también es otro asunto muy importante, que la medida de un llamamiento del Señor hacia una persona está regulada a través de su familia. Tú notas que el Señor no solo obra en una persona, sino obra en su esposa y en su ambiente familiar según el llamamiento que el Señor tiene para esa persona. Entonces, muchas veces el llamado del Señor está regulado por nuestro cónyuge y nuestro ambiente familiar. Entonces, es importante que las personas que están comenzando en su vida cristiana tengan este punto claro para que comiencen a orar, para que comiencen a clamar, para que comiencen a involucrar al Señor en este asunto. Una buena esposa o un buen esposo nos puede ayudar profundamente en el servicio que el Señor tiene para nosotros. O una mala esposa o un mal esposo puede acabar con nuestro ministerio. Como que no hay punto intermedio, o nos ayudan o es estorbo. Mira lo que dice el hermano McIntosh, hablando del yugo desigual. Un matrimonio con yugo desigual es la estocada mortal contra el cristianismo práctico. todo lo práctico que tú puedes hacer en tu vida y en tu casa puede ser truncado por un yugo desigual. Y es todo lo que necesita Satanás para trancar nuestra madurez o crecimiento espiritual. O sea, ¿tú quieres dañar tu vida cristiana, hermano? Joven, muchachita, ¿tú quieres destruir el llamamiento que Dios tiene para tu vida? Mire, yo te doy la clave en dos palabras. Yugo desigual. Con eso acabas tu llamamiento, con eso acabas tu madurez, con eso acabas tu paz, tu gozo. Lo que Dios tenía para ti, lo que Dios tenía para tu llamamiento, el ministerio, las cosas que Dios quería hacer contigo, tú la puedes acabar con esas dos palabras. Yugo desigual. Muchos podrán reírse al escuchar esto, pero llorarán en la experiencia al beber día tras día lo terrible que es estar con una persona que no busca la gloria y la voluntad de Dios. Eso en lo práctico es agonizante. Eso en lo práctico es frustrante. Eso en lo práctico es decepcionante. Eso en lo práctico es avergonzante. No hay nada que afecte más al hombre que una relación sentimental que no tiene la bendición de Dios. Porque el amor físico, emocional, aún de Dios, se puede ver afectado con otra persona, porque eso involucra sentimientos, pensamientos, involucra todo lo que somos. Involucra el corazón. Dice el hermano: es moralmente imposible ser un discípulo de Cristo sin cadenas, teniendo el cuello bajo el yugo matrimonial con un incrédulo. Mira lo que él lo dice, él lo compara con un corredor que va por las Olimpiadas. Es imposible tener o obtener una corona cargando un muerto en las espaldas. A veces no podemos ni con nuestro propio cuerpo o peso. Y a veces creemos que cargando un muerto vamos a llegar. El hombre o la mujer que con insensatez o en abierta desobediencia a Dios se casa con una mujer inconversa o un hombre inconverso está cargando con toda la gama de males que reúnen dos corazones. ¿Quién es suficiente para esto? Un hombre puede contar con la gracia absoluta de Dios para tratar con su propia naturaleza, pero no para tratar con la naturaleza de su cónyuge. Si usted se ha puesto bajo ese yugo, bajo ignorancia, el Señor vendrá en su ayuda. Porque una cosa es cuando se hace antes de Cristo. Otra cosa es cuando se hace después de Cristo. El Señor vendrá a su ayuda si usted lo confiesa y lo restaurará. Pero en lo que respecta a un discípulo, no se recuperará jamás. Palabras del hermano, ¿no? El Señor, hermano, necesitamos orar por ese asunto. Tú necesitas guardarte en ese asunto. Tomar decisiones. Poner límites en tu vida para que tu corazón no se involucre emocionalmente con una persona que no te conviene. También es un asunto que sea marido de una sola mujer, también habla de un asunto muy serio, porque por la experiencia y por la historia de la iglesia hemos visto que uno de los mayores problemas que tienen los hombres, o uno de los mayores problemas y escándalos que ha traído a la iglesia, que se han traído a la iglesia, han sido por el asunto sexual. El Señor hizo el matrimonio para satisfacer todos nuestros impulsos sexuales. El hecho de que un joven o una muchachita no tenga su cónyuge o no tenga su pareja, o Dios no le haya traído la persona que él tiene para su vida, lo hace propenso a caer en pecados sexuales. El matrimonio, como mira lo que dice ahí 1 Corintios 7:2, el matrimonio es una de las maneras como el Señor guarda a sus siervos y siervas de caer en pecados sexuales, porque no hay nada que destruya más nuestras obras que los pecados sexuales. No hay nada que traiga más escándalo y bochorno y oprobio al nombre de Cristo que los seguidores de Cristo caigan en pecados sexuales. Primero a los Corintios 7:2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea que el problema de la sexualidad, de la fornicación, es tan serio que el Señor nos pone una compañera, un compañero, no solo para eso, pero sí para satisfacer eso y para ponernos límites, porque Satanás ha hecho caer a muchos en este hoyo. Y pararse de este hoyo es casi imposible. Hace poco fuimos a compartir la palabra a algún lado, conocimos un hermano queridísimo. Después fuimos a visitar a otros lados y cuando hablamos acerca de una conversación que tuvimos con este hermano, inmediatamente los hermanos de ese lugar comenzaron a hablarnos de que ese hermano había caído en adulterio. El asunto había pasado hace más de 25 años y el oprobio no se quita. Y la vergüenza no se quita. Y el testimonio no se recupera. Esas son de las cosas que marcan y destruyen terriblemente la obra de Dios. Usted quiere hacer algo que lo marque y que usted no pueda quitarse eso de encima, caiga en un pecado sexual. El asunto es tan serio que Dios nos dio una esposa para guardarnos de eso. No quiere decir que si no estás casado vas a hacer y deshacer. Quiere decir que tienes que comenzar a orar para que el Señor traiga tu cónyuge. Hermano, es peligrosísimo que alguien tenga un ministerio sin pareja. Si es alguien como Pablo que no tiene necesidad, es bueno. Pero si tú tienes un llamado y no tienes una pareja estable, eres emocionalmente una persona inestable. Eres sexualmente una persona inestable. Y aunque se pueda tratar con eso por un tiempo, si el Señor no trae su pareja a tu vida, generalmente muchos terminan quemándose. Es un área en el cual se debe orar y se debe procurar al Señor mismo. Se debe trabajar. La estabilidad emocional, familiar, del hogar, pone límites a nuestra carne, pero también abre una puerta para que nuestro servicio y nuestro trabajo para Dios tenga influencia en medio de su pueblo. No es lo mismo tratar con un hombre casado, con una familia, a que tratar con un hombre soltero que está con ciertas luchas que no son buenas para la iglesia. En estos días encontramos en internet un predicador muy famoso. Cayó en unos pecados sexuales, no fue adulterio ni fornicación, pero sí hizo cosas escandalosísimas. Un hombre de 20 años que viaja por todo el mundo predicando la palabra, que dice que necesita una esposa, ¿por qué no se ha casado? Es algo en lo cual el Señor necesita trabajar en nuestras vidas. Eso no quiere decir que nos vamos a enfrascar en un asunto de buscar de aquí para allá. Pero sí nos vamos a guardar de toda relación extraña y vamos a comenzar a orar y a pedirle al Señor para que nos ayude en esos aspectos. Hermano, yo no conozco, en lo poco que yo llevo en el caminar del Señor, que aquellos hermanos que amaran al Señor, yo siempre he visto que una de las maneras como el Señor bendice a un hombre o a una hermana es con su cónyuge. La palabra dice esto: el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, de alguna manera el Señor le muestra su bondad y su buena voluntad hacia un hombre o a una mujer trayéndole su pareja. Muchos, o nosotros, cuando pasamos por muchos lados, nos damos cuenta que Dios ha bendecido a nuestros hermanos con sus esposas. Yo le digo muchas veces a mi esposa, uy, la esposa de este hermano es una hermana del Señor. El Señor lo bendijo con esa esposa. Ese hermano no podría hacer lo que hace si no tuviera esa mujer al lado. Hermano, dele gracias al Señor si Él le dio una esposa idónea para su ministerio. Eso es una bendición que no tiene precio. Ámela, cuídela, honrela. Hermano, como decíamos, no es de cuando hablamos de prepararnos para esto, no es que vamos a salir a buscar, no es que vamos a comenzar a ir de iglesia por iglesia buscando cónyuge, sino hablamos de santificarnos, hablamos de ser puros, hablamos de guardar nuestros ojos, hablamos de ser buen testimonio. Yo siempre digo que siempre hay que hay un hombre que ama al Señor o una hermana que ama al Señor, eso atrae las miradas, eso se vuelve atractivo en medio del pueblo de Dios. Y tarde o temprano el Señor le va a dar lo que usted necesita. El Señor es bueno para los que en Él confían. Entonces, hermano, necesitamos hombres que tengan, que puedan ser involucrados en su servicio, en su obra, en sus asuntos. Pero ellos deben trabajar primero en sus casas. ¿Sí? Hermano, no pongamos pesos sobre hermanos que no pueden llevar. Porque a veces se puede dañar la vida del hermano. Hay que esperar el tiempo del Señor. Y muchas veces el tiempo del Señor está relacionado con ciertas obras que el Señor hace en nosotros. Yo me acuerdo hace muchos años tenía tantos deseos de predicar y un día le oraba al Señor llorando porque Él no me dejaba. Y el Señor me dijo claramente, primero necesito edificar tu casa. Sí, a veces queremos edificar la casa del Señor y nuestras casas no tienen ni la estabilidad ni los asuntos necesarios para participar de su obra. Alguna vez viajé con un hermano que no tenía esposa y él compartía la palabra. Siempre que acababan las reuniones, él se enfrascaba en una angustia porque muchas mujeres se le acercaban y él no sabía cómo tratar con ese asunto porque era soltero. Cuando una persona es casada, como en la época de Abraham con su esposa, le dijo, hasta el pagano le dijo a Abraham, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Ya hubiera sido un velo o tú hubieras sido un velo para ella. El matrimonio nos guarda, nos pone límites, nos cubre. Otro asunto, ahí en 1 Timoteo 3, verso 2. Y no solo eso, el beneficio que trae a la obra del Señor tener una persona que lo esté ayudando en la casa uno, hermano. Yo siempre recuerdo una vez estaba enfermo terriblemente, hermano. Mi esposa había estado enferma todos esos días, mi hija había estado enferma todos esos días, yo había estado enfermo. Y me tocaba levantarme un domingo a predicar y tenía que ir a tres lugares. Y con una enfermedad, Dios Señor, hasta aquí llegué. Y mi esposa se paró y no, ¿cómo que hasta aquí llego? Y eso me levantó, tiene que hacer esto y tiene que hacer esto. Cuando ella me levantó y me paré, como que el Señor me dio la gracia para hacerlo. Pero ¿qué hubiera sido de mí si hubiera estado solo? Son mejor dos que uno. Porque si uno se cae, el otro lo levantará. Un día llegó un hermano y dijo, hermano, ¿por qué no viniste a la reunión de ayer? No, hermano, me quedé dormido. Me levanté a las 12. Si hubiera tenido a alguien al lado, lo hubiera levantado. Es mejor dos que uno, hermano. Una vez se me acercaba un joven a decirme, hermano, yo quiero servirle al Señor, pero me siento tan enamorado de esta hermana. Y eso lloraba porque él sentía que ese sentimiento hacia esa hermana era contrario al llamamiento. Hermano, no es contrario. Si usted siente, si usted tiene impulsos físicos, emocionales, hacia las personas del otro sexo, quiere decir que el Señor no le ha dado el don de la abstinencia. ¿Sí? No es pecado, es natural. Fue como Dios nos creó, varón y hembra nos creó. Entonces, eso hay que satisfacerse, pero bajo la bendición y la voluntad del Señor. Y eso es beneficioso. Muchos sabemos lo bueno es que un hermano se case con una hermana y la estabilidad y la bendición que eso trae para las iglesias locales. Hogares que aman y sirven al Señor. Es una bendición, hermanos. ¿O no es así? 1 Timoteo 3, verso 2. Vamos a hablar ahora de otro asunto que es necesario. El carácter. Dice, es necesario que el hombre sea sobrio, prudente y decoroso. En Tito 2, 2 se dice lo mismo, pero agrega otra palabra. Tito 2, verso 2. Dice, que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes. Se repite las palabras sobrios y aquí se le agrega la palabra serio. Hermanos, todos los que han sido llamados a ser la esposa, los cuales el Señor los va a vestir con ciertas acciones, ciertas obras, deben trabajar en el carácter. Dios necesita trabajar en nuestro carácter. ¿Por qué se habla de sobriedad, de seriedad, de decoro, de prudencia? Por la solemnidad que acompaña nuestras obras. No porque son nuestras obras, sino porque el Dios que servimos es santo, santo, santo. Si yo fuera el trapecista de un circo, me podría comportar como un payaso. Pero es que no soy llamado a ser el trapecista de un circo. Soy llamado a servirle al Señor de señores. Soy llamado a servirle a aquel que es santo, santo, santo. Entonces, Dios debe trabajar en mi vida para que yo no sea el mismo niño que cuando tenía 5 o 15 años que me la pasaba corriendo detrás de un balón de fútbol. Ni el niño que me sentaba a jugar videojuegos o a ver cine todo el fin de semana o fútbol. Yo debo crecer en madurez y eso está involucrado con seriedad, con sobriedad, con carácter. Porque a veces estamos hablando de la gloria de Dios, pero la opacamos porque en nuestras vidas somos igual o a veces peor de mundanos que la persona que no tiene a Cristo. Entonces hay una contrariedad. Yo hablo de santidad, de ciertos asuntos, pero a veces en mi vida soy inmaduro, soy un niño. Ando de chiste en chiste, de gracia en gracia, y nunca le tomo seriedad a los asuntos. A veces ni siquiera hasta las reuniones. A veces tú estás orando y hay hermanos que están riendo, están cogiendo la cosa como si estuviéramos delante de hombres. Y ese es uno de los grandes pecados de nuestra época. Se perdió la reverencia y el temor a Jehová. Hermanos, si es verdad que nosotros somos una familia, si es verdad que muchos de nosotros somos amigos, si es verdad que hay situaciones en las cuales hay confianza y se puede hablar de cierta manera con ciertas personas, pero no se nos olvide que somos siervos del Dios vivo. No se nos olvide que estamos representando al Señor de la gloria. Dios necesita trabajar en nuestro carácter. Dios necesita tapar nuestras bocas y dejar de decir tantas vanidades, tantas cosas superficiales y tantas boberías y hacernos serios. Necesitamos hombres, ya no más niños. Hombres que puedan recibir el encargo de Dios. Hombres que puedan salir en el nombre de Dios. Hombres que puedan traer la gloria de Dios a la tierra. No niños. Mira lo que dice Santiago 3, verso 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. A veces tú sin darte cuenta, un chiste, una conversación, cosas que no deberías de estar hablando, pueden ofender, pueden causar tropiezo. Hombres serios, íntegros, que sepan de qué hablar o qué no hablar. A veces hasta que tú hables de más causa tropiezo. A veces tú no deberías hablar de ciertas cosas y las hablas delante de personas que no deberías haber hablado. ¿Sí? A veces hay cosas que tú vives en tu familia, en tu casa, que nadie debe enterarse. A veces hay cosas que tú vives en tu trabajo, situaciones que debes aprender a llevar como hombre. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. A veces hasta orando, hasta predicando, hacemos unos daños terribles. Dios necesita trabajar en nuestro carácter. Dios necesita trabajar en nuestra manera de hablar. Debemos, si queremos que el Señor nos use, que el Señor nos lleve a hablar su palabra, a hablar sus asuntos, muchas veces debemos aprender a callarnos primero. Muchas veces, aunque somos llamados tal vez a una obra, el Señor tiene un trabajo con nosotros, somos llamados a esperar primero, a soportar primero, a sufrir primero. Porque todas esas cosas van a beneficiar en que Dios va a formar el carácter de su Hijo en mí. Y en la medida que Cristo está siendo formado en mí, de alguna manera eso me está preparando para hacer ciertas cosas. ¿Sí? Sí hay una obra, pero como nuestro hermano decía ayer, primero debe haber una obra en nosotros. Para que nuestras manos puedan ser presentadas para el servicio del Dios vivo. Mira lo que dice Mateo 11, verso 29. Sobriedad, prudencia. Eso de sobriedad nos habla de equilibrio. Nosotros debemos aprender con el tiempo a recibir golpes, a enfrentar situaciones. Y aprender a que eso no nos desestabilice y no nos lleve a actuar en la carne. Hermano, la obra del Señor, la iglesia del Señor, los asuntos de la iglesia dan muchas veces para que surja a veces ira, surja ciertas cosas desagradables de nosotros. Sobriedad es la capacidad de controlarnos. Así a veces el asunto no nos guste, a veces no nos gusta que nos digan ciertas cosas, no nos gusta que pasen ciertas cosas, pero si yo amo al Señor, yo debo tener la capacidad de ponerle límite a mi ira, límite a mis palabras, límite a mis actitudes. Yo a veces hablo con un hermano y me dice, uy hermano, este hermanito dijo esto y Y eso es normal, muchas veces vamos a sentir situaciones. Pero el siervo de Dios debe ser sobrio, tardo para hablar, tardo para irarse, tardo para responder, tardo para atacar. ¿Sí? Sobrio, serio, prudente. Una vez estaba comiendo con un hermano y los chistes que ese hermano estaba haciendo, hermano, yo sentía el deseo de pararme en la mesa y dejarlo solo. Prudentes. Mira lo que dice Mateo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, el Señor quiere involucrarnos en su trabajo. Antes, en la antigüedad, dos bueyes cargaban el yugo. El buey mayor enseñaba al buey menor a caminar al ritmo del trabajo. El buey mayor es Cristo. El buey que está aprendiendo somos nosotros, hermano. Y debemos aprender a caminar en la medida que el Señor quiere. Hermano, por eso habla de prudencia también. Porque muchas veces Dios sí va a hacer algo con nosotros y nos carga por su espíritu y nos incomoda por su palabra, pero eso no quiere decir que yo voy a actuar desmedidamente, sino que yo voy a esperar el tiempo y la manera en la cual el Señor me va a guiar para manifestar eso que Él me está poniendo y decirlo de una manera que edifique y no destruya la iglesia. Muchos tienen un llamamiento del Señor, pero al actuar imprudentemente muchas veces se están cerrando las puertas de lo que el Señor quería para ellos. Moisés, al tratar de hacer la voluntad del Señor en los primeros días de su juventud, el pueblo se levanta y le dice, ¿quién te ha puesto de juez sobre nosotros? Cuando nosotros nos levantamos en nuestra carne y en nuestra imprudencia, la iglesia se levanta y dice, no queremos escucharte. Debe haber un trabajo en nuestra vida, debe haber una prudencia en nuestra vida. Debemos aprender a entender el tiempo y la manera en la que el Señor lleva a cabo su obra. Dice el Señor, y aprended de mí. El Señor tenía tantas cosas que decir y tantas cosas que enseñar, y esperó 30 años para hacerlo. Y no era que su corazón estaba en otro asunto. Dice el Señor que a los 12 años él se ocupaba de los negocios de su padre. Y 18 años después comenzó a hablarlo. Nosotros al contrario, duramos un mes leyendo y queremos hablar 18 años. Hermano, el hecho de que usted entienda algún asunto, el hecho de que el Señor le ha dado revelación en un asunto, el hecho de que usted estudie la palabra, no quiere decir que haya llegado el tiempo de que usted hable. No quiere decir el que ya ha llegado el tiempo de que usted haga ciertos asuntos. Dios necesita trabajar en usted. Dios necesita obrar y formar el carácter de Cristo en su vida. Si no, usted va a ser un gran problema para la iglesia donde vive. Estamos cansados de hombres que en su carne y en su imprudencia solo malogren el ambiente de la iglesia local. Y aprended de mí, que soy manso. ¿Saben qué es manso? Una vez un hermano hacía una pregunta compartiendo la palabra. ¿Quién es más manso? ¿La yegua que casi no tiene fuerza o el caballo de carreras? Hermano, mansedumbre no quiere decir que no tengamos fuerza o capacidad. Quiere decir que esa fuerza y esa capacidad está puesta a la sujeción y a la voluntad de nuestro Señor. Debemos tener fuerza como un caballo de carreras. Que cuando el Señor diga, hagamos, seamos como aquellos seres vivientes, que su mover era como un trueno. Inmediatamente ellos percibían la voluntad de Dios, se movían y su movimiento era tan rápido que era como un destello de luz. Tan fuertes, tan rápidos, tan capaces para hacer la voluntad del Señor. Pero así como se mueven rápido, también cuando deben quedarse quietos, se quedan quietos. Debemos ser diligentes en conocer la voluntad del Señor y aprender a humillarnos para que Él nos muestre qué es lo que Él quiere constantemente. Y es un ejercicio diario, hermano. Es un ejercicio como cuando tú tienes un niño. ¿Qué es lo primero que uno comienza a decirle a los niños cuando van creciendo? No. ¿Va a coger y va a meterse en la boca? No. ¿Va a hacer esto? No. ¿Va a hacer esto? No. Cuando usted comience a percibir que Dios comienza a decirle no, 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 dele las gracias. Dios le está enseñando a conocer su voluntad. Dios se le está revelando. Dios lo está guardando. Dios lo está instruyendo en la escuela de la obediencia. Porque antes hacíamos lo que se nos daba la gana. Pedro, cuando eras joven ibas donde querías. Más cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres ir. Debemos llevar nuestro yo, nuestros planes, nuestros deseos a la cruz de Cristo. Y dejar que sangre nuestra alma. Y dejar que nuestra alma muera, y dejar que nuestros planes mueran, y dejar que nuestros deseos y anhelos mueran. Porque en la medida que ellos mueren, comenzamos a conocer cuál es la voluntad buena y perfecta de Dios para nosotros. Mientras esté nuestro yo vivo, mientras nuestro yo esté campante, no vamos a escuchar mucho al Señor, hermano. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y mira lo tremendo, vamos a hacer una obra, pero mira lo que dice el Señor. Y hallaréis descanso para vuestras almas. En la medida que aprendemos a entender el tiempo del Señor, a humillarnos, como dice ahí, delante del Señor, en esa misma medida comenzamos a conocer la paz y el consuelo y la compañía del Señor. Y dice el Señor, porque la obra del Señor sí es la obra de Dios. Pero dice que el Señor, porque mi yugo es ligero, fácil y ligera mi carga. O sea que la obra del Señor se puede volver algo pesado, algo difícil, cuando yo no soy manso. ¿Por qué cuando no soy manso? Porque cuando yo no espero el tiempo del Señor, sino yo me involucro en un asunto solo, ya el peso no recae entre el Señor y yo, entre los dos bueyes, sino recae en mí solo. Cuando recae en mí solo, imagínate, hermano. Pablo decía, ¿quién es suficiente para esto? A veces hablamos de muchas cosas, hermano. Educar a los hijos, obedecer al Señor, santificarse. Pero tú tienes que saber que ese yugo no lo puedes llevar solo. Porque solo te va a destruir, te va a angustiar, te va a deprimir. Necesitas caminar con el Señor. Para que en medio de eso Él te dé paz, te dé consuelo, te refrigerie, te dé refrigerio. Porque el yugo del Señor es ligero. Hermano, mansedumbre de alguna manera es ser paciente. Es esperar el momento adecuado. Eso es algo que todo tiene su tiempo, hermano. Cuando llega el momento, un hermano decía, cuando llega el tiempo del Señor, su voluntad se vuelve inevitable. ¿Se acuerdan? Moisés quería servirle al Señor y esos problemas. Cuando llegó el tiempo del Señor para Moisés, casi lo obliga. Cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, vamos a ver que Dios nos arrincona, hermano. No nos deja tranquilos, no nos deja dormir hasta que hagamos lo que debemos hacer. Pero es diferente cuando yo lo quiero hacer en mi impulso y en mi naturalidad, fuera de los tiempos del Señor. A trabajar con mansedumbre, con paciencia es buscar lo mejor, buscar la voluntad del Señor sin amargarnos ni escandalizarnos cuando las cosas no corresponden a lo que el Señor ha dicho. Mira este asunto. ¿Qué es mansedumbre? Sí, es seguir al Señor según lo que nos ha mostrado, pero en el camino vamos a ver que las cosas nunca son como el Señor quiere que sean. Ese es el fin del negocio, pero mientras está trabajando las cosas muchas veces van a ser contrarias a lo que el Señor nos ha dicho. Y mansedumbre es tener la capacidad de no amargarse, no escandalizarse, no deprimirse, no angustiarse, sino confiar que lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer. Confiar que el Dios que está siguiendo es bueno y va a llevar a cabo lo que Él se propuso. Confiar que lo que Él comenzó, Él lo terminará. Yo debo pasar más tiempo contemplando al Señor mismo que mi obra o que yo mismo. ¿Sí me hago entender? Muchos de nuestros problemas es porque nuestra mirada no sale de nosotros o de nuestras situaciones. Si nosotros pudiéramos ver al Dios grande, al Dios poderoso, al Dios soberano que va a hacer lo que Él se ha propuesto, nuestro corazón descansaría. Eso es mansedumbre, fijar la mirada en Cristo, hallando en Él todo lo que necesitamos para caminar según su llamamiento. Hermanos, debemos aprender a ser humildes. No hay nada más terrible. En estos, nos contaron la noticia de unos hermanos en un lugar, hermano, que querían imponerles la personería jurídica. Y unos hermanos dijo, no, hermano, la iglesia debe ser así, no debemos esto. Y se levantó el cabezón. Aquí se dice lo que yo digo. Oye, hermanos, por más ministerio, por más obra, por más llamamiento que el Señor nos dé, eso no quiere decir que nos podemos enseñorear de los asuntos. Debemos aprender a agachar nuestras caras, hermano. Aún siendo lo que seamos o llegando a lo que el Señor quiere que lleguemos, siempre debemos aprender a agachar nuestras caras. Es un asunto de carácter. Mire lo que dice Pedro, primera de Pedro 5, verso 5. Ya vamos terminando. Entonces, ¿prepararme de qué es, hermano? Correr en pos de la mansedumbre. Correr en pos de la sobriedad. Correr en pos de la prudencia, buscar estas cosas en el Señor para que Él las forme en cada uno de nosotros. Primera de Pedro 5, verso 5. Mira, le dice a los jóvenes, porque los jóvenes necesitamos de este trabajo. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Hermanos, si yo no puedo ser humilde o estar buscando la humildad y estarme revelando a lo que el Señor ha establecido. Ser humilde es aprender a agachar la cara delante de otros que el Señor ha puesto antes que nosotros. Es respetarlos. Es someternos a ellos. Es no hablar de ellos. Es orar por ellos. Fe de que la persona que esté al frente no esté representando al Señor de la manera que deba ser, hermano. Todos tenemos un vivo y puro ejemplo en David. David pudo matar a Saúl, hermano. Porque Saúl era un rey terrible, hermano. Pero no se abstuvo, hermano, de usar la espada en contra. Eso no quiere decir que si mi hermano está enseñando una doctrina rara, yo no le voy a decir. Eso no quiere decir que si mi hermano está pecando, yo me voy a quedar callado. Pero hay maneras, Pablo dice, cuando tú tengas algo con tu hermano a solas, el Señor dice a solas, y si es un anciano, dice la palabra, que tengas testigos. O sea, lo que lo vas a acusar debe haber una evidencia de que es así. Si no, mejor guarda, con mansedumbre, con amor. Todo en un espíritu que represente al Señor. ¿Sí? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, sumisos unos a otros. Y mira esto, revestidos de humildad. No hay nada más terrible ver una persona en la obra o diciendo que representa a Dios y llevándose los aplausos, atrayendo a él la mirada, buscando él la gloria. Revestido de humildad es aprender a agachar nuestra cara, aprender a soportar las situaciones y lo que el Señor nos permita hacer, hacerlo no para buscar nuestra gloria, sino la gloria de aquel que nos envió. ¿Sí? Debemos dejar de buscar los aplausos, el reconocimiento, el que nos tengan en cuenta. Debemos dejar de levantar la mano para que nos miren, hermano. Aprender a hacernos en la última silla. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. No hay ninguna obra genuina de Dios, hermano, que acompañe la soberbia. Y da gracia a los humildes. Aprenda a hacer lo que el Señor le ha puesto a ustedes. Dios le va a pedir cuentas desde lo suyo. Involúcrese en lo suyo. Hay personas que no trabajan, pero sí están involucradas. ¿Por qué haces así? ¿Y por qué haces así? Aprendamos a ser fieles y responsables a lo que el Señor nos está llamando y dando. Y cada uno de nosotros dará cuentas. Vamos a leer, terminar con una parábola ahí en Lucas 14 del Señor Jesús. Cerca de la humildad. Dice Lucas 14, verso 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: hermano, si usted busca que el Señor lo involucre en algún asunto, no busque el primer lugar. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el secreto. Hay muchos trabajos que no son visibles, pero que son importantes. No es solo existe predicar y cantar, hermano. Hay muchas cosas que Dios quiere en las cuales involucrar nuestras manos y corazones. Generalmente, antes de esas otras cosas, el Señor nos enseña a trabajar y a servirle en cosas a veces que parecen menospreciables a la vista de los hombres. Pero el Señor ve en lo secreto y nos recompensa en público. Busquemos al Señor en el secreto. Busquemos al Señor donde nadie nos ve. Busquemos al Señor. Y mi hermano, uno debería tener como un diario secreto. Algo donde el único que sepa eres tú y el Señor. Pero hay hermanos que hasta sus oraciones: anoche oré esto y esto. ¿Y eso a mí qué me interesa? ¿Acaso no es tu vida secreta con el Señor? ¿Acaso tu consagración, tus votos, tus deseos, tus planes en el Señor, solo los debería saber el Señor? Es que el Señor me llamó para esto y a mí qué me interesa. Es un asunto entre tú y el Señor, cultívalo en el secreto. Deja de buscar el aplauso. Si es algo del Señor, Él lo sacará a la luz y lo mostrará. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. Ah, ese es otro problema, hermano. Siempre queremos llegar y tener el primer lugar. Siempre queremos ser distinguidos, siempre que se nos trate bien, siempre que se nos muestre cariño, siempre que las cosas giren alrededor de nosotros. ¿No es así? El Señor necesita tratar con eso, hermano. A veces queremos servirle al Señor, pero solo cuando aprendemos a estar atrás y callados es que estamos preparados para hacerlo. Hermano, no hay nada más terrible que el Señor lo avergüence a uno en algo que Él no lo ha mandado a hacer. Nosotros tuvimos una experiencia hace años, hermano. El Señor nos mandó a hacer algo y nos pusimos ahí, hermano. Y duramos como 3 años, que cada vez que llegábamos a ese lugar, cuando el Señor nos lo permitía, el Señor nos recordaba esa situación y yo me sentía como de una vergüenza interna, hermano, que quería salir corriendo. ¿Por qué? Porque me puse a hacer algo que no debía hacer en un lugar donde no lo debía hacer y el Señor me dijo, ¿quién eres tú para hacer eso en mi casa cuando yo no te he mandado? No es nuestra casa. Somos invitados. No somos dueños de la casa. Así tú seas el anciano en algún lugar, no eres el dueño de la casa. La iglesia no es nuestra. Los hermanos no son nuestros. La iglesia es de Cristo. Nosotros somos hermanos. No somos señores. Somos hermanos y siervos. O sea que nos tenemos que servir. No en relación de título. El dueño de la casa es otro, hermano. Usted puede ser muy querido, hermano. Y yo lo puedo recibir en mi casa. Pero usted debe saber que es mi casa. Y en mi casa no se hace, en mi casa se hacen ciertas cosas. O no se hacen ciertas. ¿Por qué? Porque es mi casa. Y nosotros llegamos a la iglesia del Señor y hacemos lo que queremos, hermano. Como si fuera nuestra casa. Somos invitados. No te sientes en primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y eso sí que nos duele, hermano. Que hay alguien más importante que yo. Que hay alguien que se le dé otro lugar que no se me da a mí. Eso sí es terrible para mi alma, ¿no? Y viniendo el que te convidó a ti, a él te diga, da lugar a este. Uy, hermano. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Qué vergüenza, hermano. Una vez llegamos, hace años, teníamos un grupo de música y llegamos a tocar a un lugar. Y entre los que íbamos había un hermano jovencito. Entonces el hombre, llegamos al lugar y nos estábamos acomodando para tocar y el hombre cogió el micrófono y comenzó a hablar. Los otros comenzamos, ay Señor, quítele el micrófono, porque nadie lo había puesto, eso comenzó a decir un poco de cosas, y la vergüenza que es delante de las personas que el Señor te quite el micrófono, la vergüenza, qué terrible, ¿cierto? Porque a veces nos ponemos nosotros mismos, y no nos ha puesto Dios. Y comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y la enseñanza, ¿cuál es? Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Terminemos diciendo esto, hermanos. Por más, como lo decíamos ahorita, por más que el Señor haga una obra con nosotros, no somos dueños de la casa. Aún, hermano, cuando tú tienes una casa y tú contratas siervos y siervas y tú tienes hijos, ¿quiénes son más importantes? ¿Los siervos o los hijos? Nosotros somos llamados a servirle a los hijos de Dios. Y los importantes son los hijos. El Señor nos ayude y forme un carácter en nosotros. Ahí el pasaje de Timoteo nos daría para mucho más, hermano, pero dejémoslo hasta ahí para no agotarlos. El Señor nos ayude, hermano. Y trabaje en nosotros y nosotros en Él para prepararnos, para que el Señor nos pueda hacer partícipes de las obras que Él ha preparado de antemano para los que le aman. Amén, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes tantas cosas que necesitamos aprender, Señor. Tantas cosas que tú necesitas trabajar en nosotros, Señor. Tantas cosas que tú necesitas afirmar en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras necesidades, Señor. Perdona nuestras locuras, Señor. Y llévanos al lugar donde tú puedas trabajar con nosotros, Señor. Condúcenos al desierto si es allí donde nos vas a hablar a nuestro corazón, Señor. Pon tu mano sobre nuestro barro, Señor. Y haz de él vasijas útiles, preparadas, Señor, para toda buena obra, Señor. Invierte en nuestra vida, Señor, para gloria de tu nombre y para edificación de tu iglesia, Señor. No queremos ser los mismos año tras año, Señor. Queremos que nuestra vida vaya madurando y vaya creciendo, Señor. Queremos que nuestro caminar prospere en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en todo lo relacionado a lo nuestro, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras esposas e hijos, Señor. Nuestros trabajos, Señor, bendícelos, Señor. Dirígelos para que tú puedas sacar lucro de todos nuestros asuntos, Señor. Y tú puedas ser glorificado, Señor. Ponemos el resto del tiempo del día, nuestro hermano que ha de compartir ahorita, Señor. La comida, las reuniones de la tarde, glorifícate en todo, Señor. Haz tu obra en todo, Señor. Engrandece tu nombre en todo, Señor. Para que tú seas glorificado y honrado, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén.